Continuamos en Mesa Blue. Este lunes, el sendero de la anaconda a las 9 de la noche en Caracol Televisión. De eso estamos hablando.
Martín, usted que conoce tanto estas comunidades, ¿qué tanto han cambiado hoy desde el primer día que usted pisó la Amazonía en 1969? ¿Mantienen intactas sus costumbres o ha cambiado?
Bueno, depende cómo lo miramos. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado en lo fundamental. Y yo me atrevo a decir para el bien, como yo lo veo. Es decir, cuando ellos estaban, cuando yo llegué allá, estaban explotados por los caucheros. Y también a los niños los llevaban a la fuerza, de los 6 a los 12 años, a las misiones que les llamaban orfelinatos, y allá les enseñaban a no ser indígenas fundamentalmente. Su cultura está equivocada, sus abuelos están equivocados, su comida está equivocada, inclusive su forma de levantarse por la mañana a las 3 de mañana está equivocada, hay que levantarse a las 6, en fin, y sus dioses están equivocados. Y no les enseñaron mayormente cosas útiles. Sí, les enseñaron a leer y escribir, pero nunca les enseñaron qué leer ni qué escribir. Un indígena podía saber escribir, pero no sabía escribir una carta al comisario o al corregidor para decir tengo un problema. Podía mostrarle usted un libro y no sabía sacarle sentido al libro. Podía leer las palabras, pero no cogía el sentido. Es que aprender a leer implica todo un ejercicio más allá de saber simplemente leer las letras o leer las palabras. Y entonces estos niños, después de 6 años desadaptados, volvieron a la comunidad. Esto se cambió. No tenían ningún derecho, no tenían derecho a la tierra, nada, porque no se les reconocía. No había nada. Hoy en día ellos tienen 26 millones de hectáreas, un territorio enorme, el tamaño de la Gran Bretaña. Tienen sus gobiernos propios y toman sus decisiones. Tienen sus escuelas, tienen sus puestos, sus sistemas de salud, con problemas de que no los atienden como debería ser el gobierno, pero realmente se volvieron autónomos, se volvieron independientes, toman sus decisiones, y cuando llegué estaban esclavizados, estaban totalmente bajo el control del cauchero.
¿El cauchero entonces, era la Casa Arana o eso no?
Pues la Casa Arana fue el terrible cauchero.
Claro.
Fue el terrible, pero eso eran descendientes.
Pero eran descendientes.
Descendientes no de la Casa Arana.
O del sistema de la Casa Arana.
Del sistema de la Casa Arana. Claro. O sea, ahí estaba Jacome Cabrera, que murió a los 2 años después de que yo llegué, pero él ya decía, no, él ahora de viejo es buena gente, pero de joven era como el papá. Claro. Y el papá, eso los colgaban de los 2 pulgares y no traían suficiente comida, les daban látigo, les violaban las hijas, las mujeres. No, era... Y a veces quemaban los que los mataban y tal. Ya en los años 70, comienzos de los 70, no los maltrataban tanto, pero estaban endeudados y tenían que hacer lo que ir a trabajar durante 5 o 6 meses el caucho y luego con el patrón ir a ayudarle en su casa. No pueden hacer los rituales, no pueden estar para hacer sus rituales, para hacer las curaciones, para educar a sus hijos, y sus hijos se llevan al internado y las culturas se estaban acabando. No, hoy en día están fuertes, se han recuperado mucho las culturas. Pero si tú lo miras de otra perspectiva, cuando yo llegué allá y se entiende, usted veía que la ropita que salían a lavar era una camiseta vieja y una pantaloneta. Hoy en día llegas a una maloca y hay 50 piezas de ropa colgadas afuera. Es decir, sí, claro, ellos sí entraron, como son más autónomos, a participar más en la sociedad de consumo, exagero, pero sí a comprar en el mercado su ropa, a tener un motor fuera de borda, a comprar sus hachas y sus machetes, a tener sus anzuelos, a tener sus linternas.
O sea, fueron
claro,
la
y unos
movilidad.
A tener televisión. Sí, eso es así. Es decir, hay un desarrollo, pero todos están hablando su idioma, participando en los rituales, manteniendo su cultura, y que lo muestra muy bien la película.
Alejandro, en la película, en El Sendero de la Anaconda, que por cierto, pues es la travesía. Wade David nos está faltando aquí en este trío, porque en realidad son ellos tres quienes hacen esta película. Wade David es un hombre absolutamente genial que se ha metido como Martín dentro de las comunidades colombianas y del mundo entero, además, a tratar de desglosar y a tratar de entender qué es lo que pasa allá adentro y por qué es que son tan importantes y cómo preservar sus culturas. Entonces ustedes dos arrancan a hacer el recorrido por el río Apaporis que alguna vez hizo Richard Evenshalter, que fue como el gran antropólogo descubridor del Amazonas en algún momento de la historia. ¿Me corrige más o menos, Martín?
No, exactamente.
¿Así?
Él no fue antropólogo, fue biólogo.
¿Biólogo?
Él fue muy importante y Wade lo tiene en
fue
un
su maestro,
pedestal.
¿No?
Es el papá
claro.
De Wade. Sí.
Sí, y Wade lo tiene en un pedestal. pero no podemos subestimar grandes expedicionarios que vinieron antes, como Koch-Grünberg o como...
Bueno, Von Humboldt.
Hay muchos sí. que vinieron, o no muchos, pero hay 5 o 6, que vinieron a los ríos y escribieron cosas muy importantes. La importancia de Schultes fue que como biólogo, él le creyó a los indígenas, eso fue una cosa muy importante. Él le creyó que el conocimiento indígena era fundamental. Y él escuchó a los indígenas y les siguió lo que ellos les recomendaban en la búsqueda de plantas. Y entonces él es considerado un etnobiólogo en ese sentido.
Ah, bueno, él es como uno de los que descubre, o no sé si descubre, pero lleva la literatura, el yajé, la coca,
mucho, claro.
Todas estas medicinas,
las plantas, claro. Alucinógenas,
los hongos alucinógenos.
Todo, él fue un hombre muy importante y que tuvo mucha popularidad con todo el movimiento de los hippies y toda esta gente, porque él describió esas plantas y él las probó todas.
El veneno que se usa hoy en día en la anestesia.
Muchas cosas, él fue el que desarrolló, o que fue y le escuchó a los indígenas y le contaban.
Sí, pero lo más importante es eso, es que él de verdad le creyó a los indígenas. O sea, es que hay una cosa importante, porque es que desde el punto de vista científico, nosotros los occidentales, los blancos, sencillamente pensamos que nuestra cultura es la que sabe, y que cuando se habla de tecnología, ciencia, conocimiento, somos nosotros. Entonces digamos que de alguna manera turística aceptamos que haya otras religiones y que haya otras costumbres, como ponerse otra ropa y todo eso nos parece muy lindo, pero cuando nos hablan de conocimiento, realmente ahí hay una batalla, y Schultes, viniendo de Harvard, no dio la batalla al revés. O sea, fue a Harvard a decir, oiga, allá, hay que escuchar
no
a esta gente.
No solo es penicilina.
Claro, porque allá esta gente sabe unas cosas que nosotros no sabemos, y las saben a su manera, no a nuestra manera.
Entonces ustedes arrancan a hacer ese recorrido que él hizo, ¿verdad?
Arrancamos a hacer un recorrido que básicamente está dictado por el río Apaporis y está dictado por 2 parques nacionales muy grandes que están pegados al río Apaporis, ¿no? Que son el Chiribiquete y el Yaigojé Apaporis, ¿no? Pero es que el recorrido de Schultes fue muchísimo, pues hubo muchos recorridos y fue muchísimo más grande que eso.
Entonces, ¿ustedes toman un segmento?
Sí, es que ese segmento se caracteriza por el caucho. Porque en un momento, en la Segunda Guerra Mundial, todo el caucho que se lo habían llevado para Indonesia, ¿no? Para el sur del Asia, los ingleses, se está cultivando allá. Y ya no estamos sacando caucho del Amazonas, y en el Amazonas es difícil porque hay una plaga, hay un hongo que daña cuando uno comienza a cultivar el caucho así en monocultivos. Entonces, el problema es que sin caucho estamos perdidos, porque el caucho no son las guasas, el caucho son toda la maquinaria que usted construye, las mangueras, todo. Sin caucho usted no puede construir todos estos artículos y toda esta maquinaria que usted necesita para transportarse y para la guerra, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial.
Y no puede ganar la guerra. El problema, llegó un momento en la Segunda Guerra Mundial que el problema era el caucho. No... la plata, el petróleo, digamos, los explosivos, no, era el caucho.
El caucho y el radar.
Entonces se volvió...
Pero el radar estaba por allá desarrollándose.
El caucho, como estaba en el este, claro, lo cogían los japoneses y lo podían bloquear.
Claro.
Y dejaban a Estados Unidos y Europa sin caucho. Entonces en la guerra era gravísimo. Entonces mandan a Schultes a buscar el árbol de caucho que no... que aguante el hongo, que no se pueda dañar cuando lo cultiva usted monocultivos, para comenzar monocultivos. Entonces, él se va allá al río Apaporis a buscar en todos los árboles cuál es el árbol perfecto para el caucho, que no se contamine con esas enfermedades del Amazonas. Y él lo encuentra.
Y lo encuentra.
No en el Apaporis, donde pasó todo el tiempo, sino en Leticia, pero bueno, lo encuentra. ¿No? Y esto resuelve el caucho. Ya, mientras tanto, descubrieron el caucho artificial y al final hicieron los cultivos y tal. Pero es fundamental, y hoy en día es fundamental el caucho natural, como bien lo dice Wade, porque por ejemplo todas las llantas de avión son hechas con caucho natural, porque no aguanta ese cambio, el cambio del frío al calor y al golpe al piso, en fin, cuando aterrizan.
Que esos dos parques ahí están, sobre todo en el parque de más hacia el sur, en el Yaigojé Apaporis, están las comunidades de las que habla Martín, y esos dos parques son pues un paraíso de Colombia.
Claro, no, pues el Chiribiquete. Y Martín fue clave, ¿no? En la denominación de parque, el crecimiento del parque, el Chiribiquete, que esa fue la super noticia.
Mi hermano sí estuvo metido en el Chiribiquete.
En el Chiribiquete. Sí. Y entonces arrancan a hacer este recorrido. ¿Cuánto tiempo graban? ¿La grabación es de cuánto tiempo?
Estuvimos un mes metidos en la mitad de la selva. Durante ese mes no vimos a ninguna persona de Occidente. Y durante ese mes...
Porque ustedes muy occidentales no son. A usted le tocó ver a Martín un mes entero.
Martín, que para
no
los...
clasifica.
Para los que no lo han visto, tiene la cara del explorador, ¿no?
Total, es que parece como sacado de Tintín.
¿Cierto? A uno le dicen, hagamos una película con un explorador. Mete a Martín. ¿Cuál es la cara? Esa es la cara. La cara de Martín.
Y a usted le hace y lo metió a usted.
Exacto, me metió a mí. Y entonces estuvimos un mes ahí metidos y en ese mes estuvimos bastante aislados, obviamente, de la mano de Martín, que jugaba de local, y de la mano de las gente de las comunidades, que también pues conocen muy, 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 muy bien la zona.
¿Qué tal lo recibieron?
Pues muy bien. Yo podría decirle que pocas veces en el mundo conoce uno a una gente tan generosa. Imagínese que le cuento una pequeña historia. Estábamos viajando en el río. Y el río, dependiendo de la altura del agua, usted puede viajar más rápido o más lento, pues porque hay piedras. A veces hay que cargar los botes, cargar la carga, en fin, tiene su lío. Y ese día nos atrasamos y ya eran las 5 de la tarde y no íbamos a llegar a donde teníamos planeado llegar, a una comunidad, y nos iba a tocar dormir, pues, en la mitad de la selva. Pero es que eso sí es complicado, o sea, armar un cambuche.
El zancudero empezando
por ahí. No, todo, pero es que además, pues imagínese. Entonces, uno de los indígenas dijo, no, aquí, a la vuelta del río, vive una señora, veamos si ella nos ayuda. Y llegamos nosotros 15, y esta señora vivía en su casa, que era como, como este estudio grande. Y nos dijo, claro, quédense ustedes ahí, no hay problema. Entonces colgamos las 15 hamacas, nos regaló comida, nos preparó desayuno al otro día, ¿no? O sea, de verdad, una cosa que uno dice, ¿cuándo en el mundo nuestro uno llega con 15 personas y dice, oiga, ¿será que me puedo quedar en el jardín?
Con los amigos.
Sí, claro. Y ella se salió, claro. Ella se fue a dormir a otra parte.
Se fue a dormir a una casa donde, sí, donde su hija. Y nos dice al otro día, yo no pude dormir bien pensando que ustedes de pronto habían estado muy apretados y que de pronto eran 15 y de pronto esa cabaña de pronto se cae. ¿No?
Alessandro, de pronto de lo que habían planeado de la historia, ¿los sorprendió algo que dijeron en medio del recorrido? Tenemos que cambiar, esto va a ser infaltable en...
Sí, pues todo. Pues realmente la historia no se cumplió. Nosotros habíamos hecho... Yo había leído varias cosas sobre la región... Y habíamos hecho ese viaje que les había contado como un viaje anticipado, pues de preproducción, exacto. Y realmente de ahí muchas cosas pues surgieron en el camino, porque es que en el camino surge no solo conocer más a los personajes que nos acompañaban, pues como Martín y Wade, sino también conocer más a las comunidades, sobre todo eso, conocer sus costumbres y conocer un poco su pensamiento. Y descubrir cosas de la selva que son maravillosas, pues espacios, sitios, mejor dicho, es que eso es un paraíso enorme, en serio, eso es una Colombia maravillosa que no conocemos y que yo creo que puede seguir existiendo y puede crecer y puede vivir paralelo a la Colombia que ya conocemos, a esta Colombia de edificios y calles y ciudades y, ¿no?
¿Y qué fue lo que más le sorprendió?
Bueno, lo que más me sorprendió realmente fueron, aparte de, digamos, la belleza absoluta que lo deja uno sin aliento, los verdes, el espacio, eso es increíble. Me sorprendió la profundidad del pensamiento de las comunidades indígenas. O sea, creo que sí hay una cultura muy fuerte ahí que nosotros a veces minimizamos o no oímos o a veces hasta despreciamos, ¿no?
¿Cómo funcionaba el tema de la energía, de las cámaras? Usted necesita cargar cámaras para grabar. No. Una producción necesita algunos elementos que tiene la ciudad.
Muy buena pregunta. Mira, cuando le hablo de los botes en los que íbamos, en los botes no llevábamos comida, pero sí llevábamos gasolina. Básicamente llevábamos gasolina para las plantas. para unas plantas pequeñas para poder cargar las cámaras y para las y para los botes mismos, ¿no?
Claro.
O sea, porque en todo este recorrido muy muy grande, pues obviamente no hay estaciones de gasolina ni hay gasolina, ¿no? No hay, hay lo que los indígenas producen y ahí, digamos, ellos también consiguen gasolina para sus botes, pero es de una manera mucho más precaria. Nosotros sí necesitábamos estar andando todo el tiempo con los botes, ¿no? Entonces eran, las lanchas eran llenas de timbos de gasolina.
Claro.
Y nosotros, y las cámaras y eso, pero realmente lo que más ocupaba espacio era la gasolina, ¿no?
Los botes de gasolina.
Pero un punto que me parece interesante resaltar también, y para los que vean la película, es que lo que se ha logrado con el tiempo, los mismos indígenas, que en un momento estuvieron amenazados fuertemente en su sitio más sagrado, donde ellos emergieron del río cuando comenzó el mundo, en ese lugar sagrado que llaman Yuisi, y eso quería entrar una minera, una compañía minera canadiense a explotar el oro. Y los indígenas, que son dueños del territorio porque son resguardos, es una propiedad colectiva de la tierra, del territorio, pero el subsuelo es de la nación, entonces se puede hacer minería si el gobierno decide. Ellos deciden aliarse con parques para formar un parque sobre ese territorio. Pero le ponen una condición o negocian un acuerdo en el que dicen, pero ese parque se va a manejar según nuestro conocimiento tradicional, según nuestro conocimiento milenario. Y Parque les dice, perfecto, pero ustedes en 5 años tienen que escribir un documento explicando cuál es su conocimiento. Y ellos desarrollan toda una investigación endógena con los jóvenes para pasarles este conocimiento de una manera más organizada a los jóvenes, para poder sacar el documento escrito por los mismos jóvenes, para tener una integración comunitaria en la idea, y no solo los chamanes, porque necesita que todo el mundo entienda y que todo el mundo lo maneje para que se respete. La consecuencia que es tan bella hoy en día, que como bien lo dice Alessandro, esa belleza que vemos ahí, esos bailes, esa cultura, es que tenemos un territorio de más de 1 millón de hectáreas donde ellos tienen garantizado al futuro la propiedad colectiva para sus hijos y sus nietos, inalienable, donde su suelo no se puede tocar, donde ellos mantienen sus bailes, su
reserva
cultura.
Reserva del planeta.
Es decir, es un paraíso porque ellos pueden mirar hacia el futuro, y si no nos acaba el cambio climático, Dios quiera que no, ellos tienen garantizado. ¿Cuánta gente puede decir que tengo garantizado un territorio para mis hijos, para mis nietos, una cultura?
¿Pero qué tan garantizado está cuando tienen encima esa tala, esa deforestación tan impresionante que acolita, entre otras, el gobierno brasilero?
Es verdad.
Cuando tiene uno, no sé, la sensación que a uno le da, y no sé si estoy equivocada, pero pues es que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, nunca se ha preocupado realmente tanto por el medio ambiente. O sí, pero no tanto, ¿no?
O
estoy equivocada.
Es verdad, la amenaza que tienen ellos, como lo tenemos todo, es todas las cuestiones ilegales. Es decir, si mañana entra alguien a tumbar la madera y no hay un sistema de policía.
Y las legales también, porque lo que está pasando con Brasil es con el beneplácito.
Correcto,
del gobierno.
Pero es lo que digo, esa isla, ese territorio donde estuvimos precisamente está protegido en el sentido contra lo legal.
Okay.
Está protegido de cualquier incidencia negativa, que también podría ser minería legal, porque también a veces, y muchas veces, tiene un impacto negativo. Y podría ser deforestación. Pero lo que digo, obviamente, como ellos dicen, nosotros cuidamos el Amazonas, nos ocupamos de nuestra gente en nuestra maloca y nosotros la cuidamos. Pero ustedes, los blancos, cuiden su gente. A nosotros nos corresponde cuidar a los blancos. Ustedes cuiden su gente. Para eso tienen autoridad y tienen policía y tienen todo lo que necesitan. Entonces, si existe una amenaza de lo ilegal, si el gobierno no cumple y no está presente, naturalmente hay un problema. Pero aquí está presente Parques, los acompaña Parques, que es del gobierno, y Parques también los ayuda a defender el territorio, porque es un parque sobrepuesto por solicitud de los indígenas sobre su territorio. Entonces realmente se ha creado unas condiciones muy especiales para que ellos puedan continuar hacia el futuro con sus hijos y sus nietos ahí.
Usted está trabajando, Martín, en un proyecto que pretende unir a 8 países en torno a la protección de la Amazonía, ¿verdad? Cuéntenos un poquito qué países son y en qué consiste ese proyecto.
Mire, el proyecto consiste es que durante los últimos 30 años, los países del Amazonas, y ahí puedo citar a todos, y ya los, tal vez los mencionamos hace un minuto, pero estamos hablando de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, las 3 Guyanas y Brasil. Y al norte del río Amazonas es el área mejor conservada desde los Andes hasta el Atlántico. Esos son del tamaño, esos son 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, es más del doble de Colombia en superficie. En esa región mantener la conectividad, pero ¿cómo lo podemos hacer? Resulta que en los últimos 30 años, tanto los gobiernos, en particular de Colombia y de Brasil, han reconocido parques y han reconocido los territorios indígenas como territorios colectivos inalienables. Entonces, ya podemos ver que están prácticamente todos articulados. Ya hay un corredor de hecho protegido.
Inclusive, ¿no? Venezuela, con ese gobierno.
Venezuela ha sacado unos territorios, los ha reconocido, pero no es muy eficiente en aplicarlo, ¿no? Al comienzo con Chávez hubo un poquito más de avances y eso se fue deteriorando. Entonces, hoy en día no. Hoy en día dejan entrar ilegales y minería y cuestiones así. No hay mucho control, ¿no? Perú tiene sus avances importantes, Ecuador también. Y las Guianas tienen, la Guiana Francesa es casi un parque. Claro. Toda, y la Guiana Inglesa, que es la Guiana, ellos se han declarado como un país verde. Últimamente descubrieron petróleo, entonces están en ese dilema. Pero bueno, el punto es que esto se puede hacer. Y esto es muy importante porque está sobre el Ecuador, y justamente sobre el Ecuador, donde se encuentran los dos hemisferios climáticos, ¿no? Es a donde los ríos bajan hasta el mar, pero suben los ríos voladores, las nubes, que traen agua, y esa agua se reparte hasta Argentina, se reparte al sur de Estados Unidos, no, pues alimenta toda la cordillera. Es una bomba de agua y fuente de agua. Y eso viene el agua por los árboles. Si no hay árboles, el agua no sube. Entonces la selva es la bomba de agua. No es únicamente lo que evapora en el mar, sino que los mismos árboles transpiran y evaporan porque sacan agua del fondo de la tierra y como un pitillo lo van botando también para arriba como nubes. Entonces toda esta agua que viene de la selva. Y esta es la franja más importante a lo largo del río Amazonas. Entonces esto, como digo, durante los últimos 30 años se constituyeron estos territorios y ya están ahí. La diferencia es que cuando se reconoció un territorio, un parque, estaban pensando en la biodiversidad de ese punto. Y cuando reconocían los derechos indígenas en un territorio, estaban pensando en los indígenas ahí. Pero si uno da un paso atrás, uno se da cuenta que todo se puede conectar. Entonces la conectividad no es tanto ecológica y biológica, es poner las instituciones que trabajen juntos, es poner la gente que colabore y cuide en ese territorio y que sea un laboratorio para el siglo XXI, que todo lo que se haga ahí se haga con tecnología sostenible, con tecnología limpia, etcétera, y eso se puede hacer.
Lo interesante es que parece posible, ¿no?
Claro,
es que cuando eso, uno lo
es que
oye,
cuando uno ya Martínez se pone muy optimista, ¿no?
No,
¿se le
claro,
pasa lo mismo?
Además, sí, es genial. Pero digo, aparte de eso, es que cuando uno oye la historia la primera vez, uno dice, no, esto es demasiado utópico, poder unir todos estos parques y todo esto a través de tantos países. Pero cuando uno ya ve la explicación de Martín en un mapa, pues se da cuenta que es posible.
De todo el sentido.
O sea, que no es tan lejano, ¿no? Como no es tan lejano lo que hablábamos antes, que en Colombia haya, digamos, también una Colombia como la de esos parques que siga progresando y que siga estando bien.
Es que a mí me da un poquito de alivio escucharlos y escuchar a Martín con esto, porque cuando Carolina le preguntaba hace unos momentos que en comparación con cómo era la Amazonía hace 45 años, cuando llegó a comparación ahora y dice, sí, se ha logrado unos derechos indígenas, no sé qué, le da uno como cierto fresquito. Tal vez porque como la Amazonía para uno pues es un mundo por allá tan distante, ¿no? A pesar de que lo conozca, pues más allá de ir a Leticia y a la Papores por encimita, pues no, nadie se ha metido tanto tiempo como Martín. Esta sensación de que realmente es el pulmón del mundo, ¿es en serio?
Es en serio.
Es en serio.
Yo creo que si perdemos el Amazonas, perdemos la lucha contra el cambio climático.
Exactamente.
Es de esas dimensiones. Es como decir uno en el cuerpo, el riñón o el corazón o el pulmón, lo que tú quieres, pero es un órgano vital del planeta.
¿Y qué tanta conciencia hay en el planeta de esto? Más allá
hay
de los 8 países
hay
que
hay conciencia, lo que falta es compromiso. Hay conciencia, la ciencia lo ha dicho, los gobiernos lo saben, Bolsonaro lo sabe, pero no hay compromiso.
¿Bolsonaro entonces, qué tan comprometido está?
Con el medio ambiente y con los indígenas, cero. Al
cero,
contrario,
¿no?
Cero.
Claro.
Sí. Cero. Pero ellos saben. Y nadie puede contradecir a la IPCC, al panel intergubernamental, donde hay, ¿cuántos? 150 o más científicos, donde han salido del Papa para abajo los científicos y todos a decir, mire, si no hacemos esto, estamos perdidos.
Pero es que esa imagen de Brasil que están 75.000 hectáreas al día.
Sí.
Es una cosa
brutal.
Y
nosotros todos lo sabemos, pero no hay compromiso. Fíjese que ni siquiera con las grandes reuniones internacionales en el panel intergubernamental el cambio climático, discuten, saben, sacan recomendaciones, pero fuera de unos países como Noruega y unos que otros, El compromiso no está. El compromiso internamente en Europa sobre sus propios reducción de emisiones sí está. Pero ya el compromiso y los compromisos de gobiernos aquí todos sabemos. Pero entre las cuestiones políticas y los intereses de unas grandes empresas como las petroleras que no quieren soltar, ¿no? Entonces, pero estamos en una crisis en un momento que ya hablamos es de la catástrofe climática, de la crisis climática.
Estamos en un punto de quiebre, ¿no?
Estamos en un punto de quiebre. Y como decimos en la película, se menciona, y lo menciono, nosotros solos no vamos a encontrar la solución. El occidente solo no va a encontrar la solución. Pero ahí están los indígenas. ¿Y por qué no lo encuentran? Tenemos un problema de paradigma. Nosotros creemos que nosotros aquí y la naturaleza allá. Y no estamos conscientes de que somos naturaleza. Que nosotros venimos también de la evolución como las plantas y animales y somos una parte. Leí el otro día un videito, vi un video cortico que decía, si aparecen desaparecen todos los insectos del mundo, la vida se acaba.
Claro.
Si aparecen,
si aparecen las abejas o las lombrices y todo, el mundo se acaba. Si aparecen todos los humanos, el mundo continúa.
Y continúa más verde.
Y entonces, humanos.
Entonces, ¿qué tan superiores somos? Y entonces, los indígenas sí la tienen clara de que somos parte de la naturaleza. Ellos son naturaleza. Pero mientras nosotros creamos que la naturaleza es una cantidad de objetos para nosotros explotar,
sí,
y no una comunión de sujetos, ese es el paradigma que hay que cambiar. Ahí están los indígenas.
Ahora,
ahí está el ejemplo.
¿Es posible el equilibrio entre el desarrollo y la preservación? Digamos, si todos quisiéramos conocer el Amazonas, total, entrar a estas comunidades, meternos en el Apaporis, ver la selva como de verdad estar allá, ¿es posible ese equilibrio o eso es mejor dejarlo allá quietico sin hacerle tanta publicidad?
Yo no creo, yo creo que es mejor lo que nosotros hicimos, poder entrar, porque al poder entrar yo creo que uno entiende un mundo y por lo tanto lo respeta. Y lo que yo creo es cómo entra uno.
O sea, puede ser un turismo perfectamente, allá es viable,
¿sí?
Pero claro, hay unas cabañas en los ríos donde no están las comunidades, pero que es territorio de ellos, donde son observadores de aves, son observadores de animales, donde los indígenas van y les cuentan cuentos, y donde usted como visitante, por no llamarlo turista, usted es una persona que viene y aprende. Y obviamente que eso se puede hacer, desde con niños, con todos. Es decir, claro, yo estoy de acuerdo con Alessandro que hay que conocer para respetar. Es muy importante, pero esto se puede hacer, pero hay unas reglas, necesarias que hay que seguir, hay es el cómo que lo voy a hacer, pero que se puede hacer y es importante, y el desarrollo con toda la tecnología que ya tenemos hoy en día, claro que pueden haber, ¿por qué no pueden haber equipos, máquinas eléctricas, cuestiones limpias, puede haber internet, todo esto, y todos, también los indígenas aprenden a manejar esto, y de hecho lo manejan. Allá todos, donde estuvimos allá con bailes y rituales, todos tenían celular. Y en algunas partes había un televisor. Pero eso no quiere decir, eso se puede tener. Pero se puede mantener el respeto por la naturaleza y la tecnología lo facilita hoy en día.
Alessandro, Martín, la verdad es que para Mesa Blue pues es un gusto tenerlos a ustedes siempre en esta cabina, tan inspiradores, además tan sabios, contándonos esta cantidad de anécdotas. Y gracias por compartir con nosotros ese sueño que se llama El Sendero de la Anaconda.
Muchas gracias.
Qué maravilla. ¿Y después qué? ¿A dónde van? Tengo la sensación de que sigue.
Sí, yo ya dije, con Martín, para donde él diga.
¿A dónde?
Sí, claro. Yo creo que va a ser allá otra vez, ¿no? Porque el de allá no sale.
Segunda parte, Martín no sale allá. ¿Cómo es su vida, Martín?
Yo estoy allá.
Usted un martes a las 9 de la mañana, ¿qué hace?
El martes a las 9 de la mañana puedo estar escribiendo o puedo estar yendo a la oficina para ver todo este programa que estamos discutiendo sobre el gran corredor de aquí hasta el Atlántico, o puedo estar viajando internacionalmente hablando sobre los temas, en fin.
Pero hoy en día, ¿vive gran parte de su tiempo en el Amazonas o ya no tanto?
Ya no tanto, porque hoy en día el problema se volvió global. Primero, porque hemos resultados ya en el Amazonas.
Claro.
Es decir, ya se ha logrado los territorios, los gobiernos, ya los indígenas tienen un buen conocimiento, ellos manejan y nosotros acompañamos, pues la fundación sí acompaña mucho con sus equipos. Yo personalmente paso más tiempo, ya sea discutiendo internacional o escribiendo, etcétera, ¿no? Pero, y voy unas 3 o 4 veces al año. Pero el equipo, la fundación hoy en día tiene como 100 personas y ellos están yendo al terreno todo el tiempo acompañando en toda la Amazonía.
Maravilloso, pues muchas gracias por estar en Mesa Blu, por venir a contarnos y por venir a llenarnos de toda esta inspiración y de tanto verde. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu.